Pero ahora vamos a ver el capítulo 19. No, miento, el 18 todavía. A ver, vamos a ver en el 33, 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Vean, cuando dice mi reino no es de este mundo, quiere decir que sí, que está diciendo que sí es rey. Porque si dice mi reino, pues una persona que tiene un reino, pues es un rey, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Vamos a orar. ¿Nos diriges en una oración, Víctor?
Señor, te damos las gracias.
¿Se acuerdan ustedes que cuando los magos del Oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido? Eso está en Mateo 2. Dice: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es sorprendente que los magos hayan llegado preguntando por el rey de los judíos. Quiere decir que ellos entendían las escrituras del Antiguo Testamento, ellos eran estudiosos, y ellos entendían que el Mesías que vendría a reinar. O sea, ellos no estaban preguntando por un rey como el emperador romano, ¿no? No llegaron preguntando por Pilatos, no llegaron preguntando por Herodes, no llegaron preguntando por César. Llegaron preguntando por el rey de los judíos. O sea, ellos entendían que el Mesías que vendría a reinar y que ese reinado tenía que ver con los judíos, ¿no? Pero también es sorprendente que hicieran esa pregunta porque dice que ha nacido. O sea, ¿cómo estaban tan seguros que ya había nacido? O sea, ellos habían hecho sus cálculos, sus estudios y estaban seguros. Ahora, si venían desde tan lejos, ¿no? Es 300, 400 kilómetros de lejos en aquel tiempo, a lomo de burro, de caballo, lo que sea. Era mucha distancia, ¿no? Además, ellos estaban bien seguros porque dejaron sus parientes, dejaron bueno, perdieron tiempo, perdieron dinero, perdieron esfuerzo para ir a buscar a alguien que... ¿Cómo podían estar seguros de que había nacido? Esos magos del Oriente o sabios sabían cosas que los judíos no sabían, que los judíos deberían de haber sabido. Pues, ellos eran los principales interesados en la venida de su rey, ¿no? De su Mesías. Pero a ellos no les importaba. Al contrario, causó revuelo su pregunta, de modo que hasta el lugar de donde estaba Herodes, se supo que, ¿se acuerdan lo que pasó, no? Que Herodes vio como una amenaza para su reinado el supuesto niño que había nacido y mandó matar a todos los niños. O tal vez vio como una amenaza para el Imperio Romano, no lo sé. Pero vean ustedes cómo estaban las cosas, ¿no? Aquellos magos, aquellos sabios, sabían que el Mesías sería hijo de David. Vean ustedes, no pierdan de vista Juan, y vean ustedes el primer libro de Crónicas, capítulo 17. Vean lo que Dios les dice, le dice a David, 17:11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea, para cuando tú te mueras, le está diciendo Dios a David, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y dice el 12, él me edificará casa, aquí se refiere obviamente a Salomón, ¿no? Y yo confirmaré su trono, pero vean cómo dice ahora, dice eternamente. Aquí ya no se aquí cuando dice la palabra eternamente ya no se refiere a Salomón, sino a alguien que estaba más allá que Salomón. Y vean cómo dice el 13, y yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino lo que lo confirmaré en mi casa y en mi reino, y vean otra vez la misma palabra, eternamente, y su trono será firme para siempre. Vean, los judíos tenían que haber entendido al leer este versículo que vendría el Mesías y que sería un rey, y que sería descendiente de David. Acuérdense de aquel ciego que le gritaba a Cristo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Mesías sería hijo de David o descendiente de David. Entonces, esta profecía la conocían los magos, los sabios. Y por eso llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Vean otro texto en Lucas, capítulo 1. Lucas 1:26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Vean, José era descendiente de David, ¿sí? Como quien dice, tenía derecho legal al trono, ¿sí? Al trono de David. Dice, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y vean cómo dice aquí, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vean, aquí el ángel está diciendo a ellos, en este niño se va a cumplir la profecía. El hijo que va a nacer vendrá a reinar, tendrá derecho legal al trono de David, su padre. Y dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre el pueblo de Dios, sobre la nación judía, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Estas cosas deberían de haber impactado a todos los judíos. Vean, a través de la historia, los judíos curiosos, o quiero decir que han tenido la curiosidad por leer el Nuevo Testamento, que son, han de haber sido muy pocos, ¿qué pensarían cuando leerían este versículo 33? Cristo es el Mesías prometido en las Escrituras. Es el Rey de Israel, el que vino a reinar, el descendiente de David. Los judíos, ustedes lo saben perfectamente, esperaban un libertador político, un Mesías político que se encargaría de echar fuera a los odiados romanos, que los libertaría de la opresión del emperador, del César. Pero como Cristo no cumplió con sus expectativas, mejor lo mataron. Acuérdense ustedes que un domingo antes de que Cristo muriera en la cruz, o sea, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, Cristo entró a Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Entró Jesús y acuérdense cómo le tendían las palmas en el suelo. Él iba montado en un burrito. Y cómo le gritaban, Hosana al Hijo de David. ¿Se acuerdan ustedes qué quiere decir la palabra Hosana? Quiere decir salva ahora. Con esa palabra les estaba diciendo, sálvanos ahora. Ahora que has demostrado que tú eres el Hijo de Dios, que has hecho muchos milagros, que has resucitado a los muertos, que has sanado a los enfermos, sálvanos ahora. Pero como no cumplió Jesús con sus expectativas, esos mismos que le gritaban Hosana, ya después cuando lo arrestaron, que ya vimos, gritaban, crucifícale. Les dio coraje que no los invitara a tomar las armas para echar fuera a los odiados romanos. Y en nuestro texto, vuelvan a Juan 18. Les dice en el versículo 36, respondió Jesús, le responde a Pilato, mi reino no es de este mundo. Sí, soy un rey, pero no te preocupes tú, yo no te vengo a quitar de tu trono ni a César tampoco. Mi reino no es de este mundo. Tengo un reino, pero mi reino es un reino espiritual. No le mencionó esa palabra porque, pues, si con lo que le dijo no entendió, si hubiera usado la palabra espiritual, menos le hubiera entendido. Pasen a Mateo capítulo 3. Mateo 3, 1. Aquí, al empezar el capítulo 3, habla de cuando todavía Jesús no empezaba su ministerio, o cuando apenas andaba empezándolo, ¿no? Dice 3.1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean lo que está diciendo Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Y se está refiriendo a la venida de Cristo, a la aparición o al inicio de Cristo en su ministerio. En otras palabras, Cristo es el Rey del Reino. Él es el que ha traído el reino. Y dice el versículo 3, pues al decir se refiere a él mismo, ¿no? Es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. El que clama en el desierto es Juan. Dice, preparad el camino del Señor, ese es el mensaje de Juan, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vean, aquí la palabra que está usando Juan es la palabra curios. Esta palabra curios, Señor, era aplicable a Jehová, ¿sí? O sea, el curios del Antiguo Testamento es el Mesías del Nuevo Testamento, es el mismo. Cristo es Jehová, Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Vean lo que le está diciendo Juan el Bautista a fariseos, a judíos. Dice, preparad el camino del Señor. Y luego dice, enderezad sus sendas. ¿Qué quiere decir esto? Cristo viene. El Mesías viene, el Rey viene. Dice, enderecen sus sendas, ustedes están mal. Enderecen sus caminos. O sea, Cristo viene a reinar, pero no sobre pecadores. Si ustedes quieren recibir al Rey, tienen que dejar el pecado. Es lo que les está diciendo con estas dos sencillas frases. O sea, para que Él tenga el recibimiento que se merece, ustedes tienen que dejar el pecado. Ustedes son unos hipócritas, les está dando a entender. Ustedes guardan la ley, ustedes van a ofrecer sus sacrificios al templo, ustedes están mal, ustedes tienen que corregir sus caminos. Y aquí en el versículo 3, cuando dice, voz del que clama en el desierto, es como diciendo, yo soy el heraldo de ese rey. Acuérdense ustedes que todos los reyes tenían un heraldo o un vocero, ¿sí? Juan era ese vocero, era ese heraldo. Era el heraldo del rey, del reino que vino a instituir ese mismo rey. Entonces les está diciendo, Cristo es el rey y viene a reinar, pero sobre personas que dejan el pecado. Pero los judíos no quisieron obedecerle. No quisieron sujetarse a él en su oficio de rey, y por eso lo mataron. No quisieron que Cristo reinara sobre ellos. Un poco antes de ir a la cruz, les dijo unas palabras que están en Lucas 19. Vean ustedes. Aquí en el capítulo 19 de Lucas, ya falta muy poquito para que lleguen a arrestarlo. O sea, ya estamos en el fin de su ministerio. Y vea la parábola que les dice aquí Jesús en Lucas 19. 19:13. Y no ven el 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Vean, este es Cristo. Este es el que ha de recibir el reino. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, los judíos aborrecían a Jesús. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Será muy el rey, será muy el Mesías, pero vean cómo le dicen, no queremos que este reine sobre nosotros. Era el rey, era el Mesías, pero no quisieron sujetarse a él en ese oficio. Este es el problema de muchos que no son salvos y que no van a ser salvos hasta que se sujeten a él. Una persona es salva simplemente porque no quiere obedecer a Cristo. Detrás de todas las excusas y pretextos que pueda poner una persona, en síntesis, se puede decir con estas palabras, no son salvos porque no quieren obedecer a Dios. Tendrán una religión, leerán la Biblia, darán una ofrenda, irán al culto y tal vez hasta les guste, pero simplemente por no obedecer no serán salvos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Le decían Señor, pero no le obedecían. Creían reconocerle como su Señor, pero ¿cómo demostramos que Cristo es nuestro Señor cuando le obedecemos? Los que se preguntan, ¿cómo pueden ustedes saber cuando una persona es salva? Pues cuando obedece. Si no obedece, esa persona no puede ser salva. Entonces, los judíos lo mataron, lo llevaron a la cruz, porque no querían que Cristo reinara sobre ellos. Vean ustedes que el reino de Cristo es un reinado espiritual. Lo vemos en 18:36, cuando dice, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Pero comparen esta frase con Romanos 14. Aquí en Romanos 14, Pablo habla de la contienda que había entre los creyentes de Roma, porque había discusiones entre ellos, porque unos ayunaban y otros no ayunaban, y unos criticaban, los que ayunaban criticaban a los que no ayunaban, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, eran ideas que todavía arrastraban del judaísmo, eran personas muy amantes del ascetismo y cosas de ese tipo, ¿no? Pero vean lo que le dice en el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Vean, estamos hablando del reino espiritual. Y dice, el reino de Dios o el reino de Cristo es lo mismo. O sea, la palabra reino de Dios y reino de Cristo son sinónimos. No hay diferencia. Podríamos comprobarlo, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es espiritual. Y lo dice después, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de conducirnos a esto, a esta justicia, a esta paz y a este gozo. Y no es para que estemos discutiendo acerca de si es conveniente comer esto o si es conveniente comer aquello. Ahora vean otra cosa. El reinado de Cristo es un reinado espiritual. Ahora vean en Mateo, en el capítulo 12. Mateo 11, 22. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Bien, el Mesías, el rey de Israel. Más los fariseos al oírlo decían, este no echa los demonios fuera, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, vean cómo dice aquí, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, si ustedes están equivocados, yo soy el rey y ha llegado el reino. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo vino y trajo el reino. O sea que cuando Cristo apareció en escena y empezó a hacer estas cosas, estos milagros, Él demostró que Él era el rey del reino. No es Satanás. Vean, este hombre endemoniado estaba poseído por Satanás. O sea, una persona endemoniada está poseída por Satanás. Entonces, ¿cómo se sale Satanás de una persona? Porque Cristo lo echa fuera. Entonces, si lo echa fuera, quiere decir que el poder de Dios es más grande que el poder de Satanás. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que yo por medio de Satanás echo fuera a Satanás? Eso es absurdo. Entonces, con estos milagros que Cristo hacía, Cristo demostraba que Él era todopoderoso, que su poder estaba por encima del Satanás y por eso podía liberar a los endemoniados. Era un reino espiritual. Eso es algo que solamente Él podía haber hecho. Ahora ven el versículo 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Vean, aquí está hablando de él mismo. ¿Y quién es el hombre fuerte? Es Satanás. Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? Es este mundo que estaba en las garras de Satanás. Porque Adán y Eva le vendieron, como quien dice, este mundo a Satanás. Este mundo que debió de haber sido señoreado por Adán y Eva, que los crió para que señoreasen sobre la tierra, le entregaron el reino a Satanás. En lugar de obedecer a Dios, obedecieron a Satanás. Entonces aquí se demuestra que efectivamente Satanás era el hombre fuerte. Pero dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Aquí donde dice saquear sus bienes, se está refiriendo a este endemoniado. Este endemoniado era propiedad de Satanás, era uno de sus bienes. Entonces, ¿cómo es que Cristo pudo quitarle a Satanás uno de sus bienes? Dice, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora, ¿cuándo fue que Cristo ató al hombre fuerte? Aquí ya lo está pintando como atado. ¿Cuándo lo ató? Cuando Cristo fue tentado en el desierto. En la tentación de Cristo en el desierto hubo un combate entre Satanás y Cristo. ¿Y quién resultó victorioso? Ustedes ya saben quién fue. Cristo venció a Satanás con la palabra de Dios, sujetándose al Padre, obedeciendo al Padre en todo. Después de que venció la tentación, acuérdense que llegaron los ángeles y le servían en señal de adoración. Él es Dios. Entonces, Cristo ató al hombre fuerte en el desierto. Ahí fue cuando lo venció y lo dejó atado. Ahora, acuérdense ustedes que en Apocalipsis 20 habla de que un ángel descendió del abismo y ató al hombre fuerte. ¿Se acuerdan ustedes? Ató, aquí, ¿cómo dice la frase? A ver, vean en Apocalipsis 20. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Vean, este ángel es Jesús. ¿Sí? Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vean, esto es lo que ocurrió en el desierto. Lo ató. ¿Sí? Acuérdense que ya hemos visto en el pasado que a Satanás no se le puede atar con una cadena. Satanás es un espíritu. Entonces, esto es simbólico. Y la palabra dragón es simbólica también, o los dragones echan fuego por la boca, o echaban. Dice, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, por si hay alguna duda, dice, y lo ató por 1000 años. Este es el famoso milenio. Acuérdense que el milenio no son 1000 años literales. Estamos en esos 1000 años, ¿sí? Todavía. O sea que Satanás ahorita está atado. Cristo vino al mundo y lo ató. Y es por eso que Cristo está saqueando sus bienes. Es por eso que el Evangelio es predicado y las almas son salvadas. Son salvadas porque el poder sobre las almas es de Dios, no es de Satanás. Satanás es fuerte y está atado. Vean ustedes, Satanás, a pesar de que está atado, hace mucha maldad todavía. ¿Cuán grande será su poder que hace tanto daño aunque está atado? Vean cómo dice el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás va a ser desatado. Y eso va a ocurrir en la gran tribulación, y entonces van a ocurrir cosas terribles en este mundo. Algunos piensan que ya empezaron, ya están sucediendo, y que van a ir creciendo en intensidad hasta que aparezca el anticristo y sucedan cosas espantosas en este mundo. Ahora vean Mateo 12. Ah, no, este ya lo vimos. 29. Vean Colosenses 2 ahora. Aquí habla de Cristo. En Colosenses 2. Y vean lo que dice el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pero vean lo que dice el 14, lo que Cristo hizo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Vean, aquí se refiere a la ley, ¿sí? Que era contraria a nosotros porque no podíamos ser salvos por la ley. Dice, anulando, ¿sí? O sea, ya no somos salvos, no podemos ser salvos por la ley, ¿no? dice que nos era contraria. O sea, nos maldecía, nos condenaba a la maldición porque no podíamos ser salvos por la ley. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vean lo que Cristo hizo al morir en la cruz. Y dice en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, aquí se refiere a Satanás y a sus demonios, ¿sí? Dice, despojándolos de su poder, ¿sí? Del poder de llevar a los hombres al infierno, ¿no? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que Cristo no solamente venció en el desierto, venció también en la cruz. Y dice, los exhibió públicamente. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, estaban presentes ahí gente de todas las naciones de aquel tiempo. Habían llegado judíos de un montón de naciones. ¿Se acuerdan ustedes? Había gente que hablaba un montón de idiomas de aquel tiempo. Y todos pudieron ver eso. O sea, la muerte de Cristo fue una muerte pública. Una de las cosas más públicas que han existido en la historia. Los exhibió públicamente, o sea, los dejó exhibidos. Ahí se demostró que el poder de Dios era más grande que el de Satanás. Si no había sido suficiente con lo que pasó en el desierto, vean, ahí terminó de derrotar al diablo y de derrotar al pecado y de derrotar a la muerte. Porque Cristo resucitó y nos resucitó a nosotros, y eso es garantía de que un día también nosotros vamos a resucitar. ¿Sí? Colosenses 2, 14, 15. Ahora vean en Lucas 17. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Vean lo que estamos viendo. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Vean, aquí donde dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, quiere decir que el reino no tiene fronteras, como el reinado de la reina de Inglaterra, ¿no? O sea, el reinado de la reina de Inglaterra pues, acaba en una frontera, ¿no? Y de todos los reyes de la tierra. Pero el reinado de Cristo no puede ser limitado por ciertas fronteras. Y dice al final del 21, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Estas palabras al final del versículo 21 han sido muy mal interpretadas. Algunos traducen esta frase de manera que hacen creer a la gente que Dios está dentro de todos nosotros. Porque dice, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero eso lo traducen ellos como que está dentro de nosotros. Pero escuchen, no dice así el texto. Dice, el reino de Dios está entre, pero no dice que está dentro. No está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué quería decir Cristo cuando dijo, el reino de Dios está entre vosotros? Porque Cristo estaba entre ellos. ¿Sí? O sea, Cristo había traído el reino, Él había venido a instituirlo. Entonces, cuando dice, el reino entre vosotros está, o sea, es cosa que ustedes podrían ver si quisieran, pero no tienen ojos para ver. Es un reino espiritual, por eso ustedes no pueden ubicarlo. Ustedes nada más pueden ver los reinos físicos, pero los reinos espirituales, ustedes no saben nada de eso. Entonces, Cristo vino y trajo el reino davídico que Dios le había prometido a David, el reino de los cielos, el reino de Dios. Cristo sanaba a los enfermos, les mencionaba hace rato, perdonaba los pecados, calmaba la tempestad, resucitó a los muertos. Eso quiere decir que el rey estaba presente. Les voy a leer una definición que dan algunos teólogos acerca de lo que es el reino. Dice, es la intervención divina en la historia para destruir los enemigos de Dios y establecer su gobierno en el corazón de los hombres. Lo voy a leer otra vez. Reino es la intervención divina en la historia para destruir los enemigos de Dios y establecer su gobierno en el corazón de los hombres. Esto habla de un reinado espiritual en el corazón de los hombres. Yo les hablé de cómo Cristo fue tentado en el desierto. Una de las frases que Satanás le dijo a Jesús fue esta: todo esto te daré, cuando lo llevó hasta el pináculo del templo. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. No miento, fue en un monte muy alto. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué le dijo todo esto te daré? Porque Satanás lo veía como propio. Porque Adán y Eva se lo entregaron en bandeja de plata al diablo. Entonces Satanás no estaba alardeando, no estaba mintiendo. Cuando dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, estaba diciendo la verdad. Él quería ser adorado. Y se sentía dueño de esas cosas. Entonces, desde ahí, el hombre fuerte armado quedó atado. Y desde entonces, el evangelio es predicado y las almas inmortales son quitadas de las fauces del diablo. Vean ustedes en Mateo, capítulo 11. Mateo 11:2. Vean desde el 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ven, Juan el Bautista ya estaba encarcelado, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Vean qué pregunta está haciendo Juan. Dice, ¿eres tú aquel que había de venir, el Mesías que dicen las Escrituras? ¿O esperaremos a otro? O sea, vean que estaba bien desesperado. ¿Cómo es posible que si ya vino el Mesías, yo estoy aquí en la cárcel? Vean ustedes cómo un hombre lleno del Espíritu Santo cayó en la trampa del enemigo, o sea, se deprimió, estaba bien desanimado. Ahora, ¿cómo contesta Jesús a esta pregunta? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo a los enviados por Juan, dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, les está respondiendo Jesús, el rey está aquí, el reino está aquí. ¿Y cómo se demuestra? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Aquí está el rey. O sea que con estos milagros Cristo estaba demostrando que Él era el rey y que le estaba quitando estas almas a Satanás. Estas personas ciegas y cojas y muertas, todos ellos eran personas que habían estado en el poder del diablo antes y que Cristo se los quitó. Los grandes enemigos del hombre son el pecado, el diablo y la muerte. Y Cristo vino a morir en la cruz para vencer estos pecados. Son los enemigos de Dios y también de nosotros. ¿Se acuerdan que cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, una de sus frases que dijo fue, todo está consumado? Y a eso se refería. O sea, el reino de Dios había sido legalmente establecido. Ya todo está hecho. Cristo resucitó, ascendió a los cielos y se sentó en el trono. Y dice en Hebreos 1 que se sentó y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo se sentó a la diestra del Padre y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, ahorita, todos los enemigos de Dios, los que no quieren obedecerle, los que no quieren que Cristo reine, están siendo obligados por Dios a hacer su voluntad. Quien está reinando en este mundo es Dios y no es Satanás, como dicen los testigos de Jehová. Dios usa la oposición, Dios usa el ateísmo, Dios usa la ignorancia, la maldad, el pecado de los hombres para su gloria. Todo lo que ocurre en el mundo ocurre bajo la providencia de Dios y bajo el control de Dios. Porque vean otra vez la definición del reino. Es la intervención divina en la historia para destruir los enemigos de Dios y establecer su gobierno en el corazón de los hombres. Este gobierno está siendo establecido ahora y está destruyendo Dios a sus enemigos. Es lo que dice también el Salmo 2. Consultarán unidos contra su ungido, se opondrán a que Cristo reine, pero dice el Señor, se burlará de ellos. Vean en Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, o sea, Jesús y nosotros, ¿sí?, de uno son todos. Por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Es lo que vino a hacer Jesús. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los escogidos, los que le dio el Padre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vean, Cristo muriendo en la cruz, venció la muerte y venció el diablo. O sea, Cristo no vino simplemente al mundo para decir, ¿saben qué? Pues yo los perdono. Yo mato al diablo, él es el que los engaña, pues lo voy a matar. ¿Qué trabajo le costaba a Cristo destruir a Satanás? Pero no lo hizo. Él tuvo que morir en la cruz para que en su cuerpo pagara por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie hubiera podido ser perdonado. O sea, si Cristo hubiera destruido a Satanás simplemente, no hubiéramos sido perdonados. Tenía que morir en la cruz forzosamente, como nuestro sustituto. Y vean otro texto en Hebreos, en el capítulo 9. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, habla de Jesús, claro, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, vean, por el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿para qué? Para quitar de en medio el pecado. Vimos el texto el anterior donde habla de Satanás y de la muerte, aquí habla del pecado. Cristo murió en la cruz para quitar de en medio el pecado. Ahora vean, ¿Cristo quitó de en medio el pecado de todos? No, nada más de los escogidos. Porque si Cristo hubiera quitado el pecado de todos, ya no fuéramos pecadores nadie. Entonces, Cristo murió en la cruz para pagar por los pecados de los escogidos, los que el Padre le dio. De ellos es que quitó el pecado. Es por eso que el pecado ya no nos domina. Es por eso que el pecado ya no controla a los escogidos. ¿Sí? Para esto murió Cristo. Y dice el 27... Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, vean, de muchos, no de todos. Cristo no llevó los pecados de todos en la cruz, dice de muchos. Y aparecerá por segunda vez, cuando Cristo venga, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los escogidos que vivan cuando Él venga. Ahora vean ustedes otra cosa, que es necesario entender bien. El reino de Dios tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro. Cristo vino a instituir el reino.
O sea, el reino empezó cuando Cristo vino, por decirlo de esa manera, ¿no?
Pero el reino continuará por la eternidad. Entonces, ahorita estamos disfrutando de ese reino, pero más disfrutaremos después de que muramos y resucitemos. Vean 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Vean, ¿a qué clase de reino se refiere aquí?
Al reino futuro, obviamente, porque dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios.
O sea, no se refiere al reino presente, sino se refiere al reino futuro. Ahora vean Mateo capítulo 25. Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, vean, el rey del reino, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vean, el reino preparado, obviamente se refiere al reino futuro. Es un reino que está preparado para los creyentes, pero del que disfrutaremos hasta después de que muramos. ¿Sí? Ahora vean en Juan capítulo 3. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí se refiere al reino en su aspecto presente. Cuando una persona nace de nuevo, en ese momento entra en el reino, en su estado presente. Por eso les digo que el reino de Dios o el reino de Cristo tiene un aspecto futuro y un aspecto presente. En el momento que una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, en ese momento se sujeta al rey. O sea, esa es la característica principal de los que nacen de nuevo, que ya se sujetan al rey. Antes estaban sujetos a Satanás, era su Dios, ahora se sujetan al rey y ya entraron en el reino. Ese es el requisito, que nazcan de nuevo. Ahora vean Mateo 16. En el versículo 17 habla de Pedro, ¿no? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, etcétera. Y ven el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vean, aquí donde dice te daré las llaves del reino de los cielos, ¿se refiere al reino futuro o al reino presente? Se refiere al reino presente. Aunque la Iglesia Católica piensa que se refiere al reino futuro. Por eso pintan a Pedro allá en el cielo, que está en la puerta del cielo, con unos llaverotes tremendo aquí por la cintura, ¿no? No, Pedro usó las llaves del reino cuando estaba aquí en la tierra. ¿En qué sentido? Acuérdense que él le abrió la puerta a los gentiles y le abrió la puerta a los judíos cuando predicó el día de Pentecostés. ¿Sí? Y le abrió la puerta a los judíos cuando predicó en la casa de, a los gentiles cuando predicó en la casa de Cornelio. Entonces él usó las llaves y ambos entraron, judíos y gentiles, porque Pedro usó las llaves. Entonces, cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree en Cristo, ya nació de nuevo y en ese momento ya está en el reino, ya es un ciudadano del cielo. Aunque esté viviendo aquí en la tierra, su patria es allá. Entonces, las personas que no se someten a Cristo, que no le obedecen, aunque no lo sepan, vean lo que les voy a decir, aunque no lo reconozcan, están sometiéndose a Satanás. Cristo dijo en una ocasión, el que no está conmigo, está contra mí.
O sea, el que no me obedece a mí, obedece al diablo, así de sencillo. O sea, no hay término neutral. O eres salvo o no eres salvo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O estás en Adán o estás en Cristo. O eres trigo o eres paja. O vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. No hay término medio. Si tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios y te espera el reino futuro. Ya estás en el reino aquí. Vean, segunda de Timoteo. Capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, a los que contradicen el Evangelio, a los rebeldes, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Vean cómo dice aquí, a voluntad de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que los inconversos, los incrédulos, son esclavos del diablo porque el diablo quiere. Dice, a voluntad de Él. Yo supongo, nunca he platicado con un testigo que me saque este versículo, pero podría usarlo para decir, ahí está. Satanás tiene en sus garras a los inconversos porque esa es su voluntad. Entonces quiere decir que Él es poderoso, ¿no? Para no soltar a los suyos. Él es el rey, el príncipe de este mundo, dice, ¿no? Pero vean cómo dice. Aquí parece decir el versículo 26 que Satanás no suelta a sus cautivos, que es su voluntad de que sean esclavos de él y no los va a soltar. Pero vean lo que dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Entonces, si Dios es quien concede que una persona se arrepienta, quiere decir que es más grande el poder de Dios que el del diablo. Porque aunque Satanás los tenga agarrados, porque esa es su voluntad, si Cristo quiere concederles que se arrepientan, se van a arrepentir y van a ser salvos. Por eso hemos dicho tantas veces, un hombre, por muy pecador que sea, aunque sea el peor, no debemos desanimarnos y debemos seguir orando por él, porque Dios puede salvarlo, porque Dios es todopoderoso. Hay personas que están tan atadas por terribles pecados que han cometido en su vida. Pues aunque estén tan terriblemente atados, Dios los puede salvar. Aunque sea, si salvó al endemoniado, que vimos que no creían los judíos que pudiera alguien liberar a un endemoniado. Era un milagro tan sorprendente que lo atribuyeron al poder de Belcebú. O sea, los judíos pensaban que Belcebú tenía más poder que Dios. Qué absurdo para que creyeran eso. Dios es todopoderoso. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Entonces, si un hombre está poseído por Satanás, es porque Dios lo permite. Vean, el poder de Satanás es tan grande que puede poseer a una persona. El anticristo, cuando aparezca, será un engendro de Satanás. O sea, Satanás tomará control absoluto del anticristo. Porque Dios lo va a permitir. ¿Cuántas veces hemos visto que nosotros no podemos cambiar a las personas? Vean, si una persona está atada por terribles cadenas, ¿nosotros podemos romper esas cadenas? El único que las puede romper es Dios. Y si nosotros queremos cambiar a una persona, es como si dijéramos que nosotros tenemos más poder que Satanás. Esas personas que no son convertidas están atadas por Satanás. Nosotros no tenemos más poder que Satanás. Pero Dios puede concederles que se arrepientan. Si somos mansos, si somos sufridos. En el aspecto presente del reino, este reino está en conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué está en conflicto? Porque los inconversos no quieren obedecer a Dios. Les hablamos a los inconversos acerca de Dios y no quieren arrepentirse.
No queremos que este reine sobre nosotros. Tú sigue con tu religión. A mí déjame andar con mi pecado. Que te vas a ir al infierno y a ti qué te importa, me voy al infierno. Son personas que no quieren obedecer a Dios. ¿Qué podemos hacer? Hay conflicto en el presente. Pero cuando ya estemos en la gloria, cuando ya se esté llevando a cabo el reino futuro, ya no habrá ningún conflicto. ¿Por qué? Porque ya para entonces todos los enemigos del reino serán puestos por estrado de sus pies, o sea, Cristo estará pisando por encima de todos. Cristo es Dios. Él tomará el control absoluto de todo y de todos. Cuando Cristo murió, bueno, vean en Hebreos 1. Hebreos 1.13. Aquí se refiere a Jesús y dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Vean, los testigos de Jehová dicen que Cristo es un ángel, pero dicen, no, eso es absurdo. ¿Cuándo Dios le dijo a un ángel, siéntate a mi diestra? Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora, hemos dicho tantas veces, Dios no tiene diestra. En el trono nada más hay uno, y ese es Jesús. No hay dos tronos, uno para el Padre y otro para el Hijo. El que está sentado en el trono ahora, reinando y gobernando en la historia, es Cristo. Y Cristo está esperando que sus enemigos sean puestos por estrados de tus pies. Entonces, aquí donde dice, siéntate a mi diestra, quiere decir que Cristo es ahora el que tiene todo poder. La palabra diestra habla de fuerza, habla de poder y de autoridad. ¿Quién tiene esas cosas? Cristo. Por eso venció la muerte, el pecado y el diablo. Ahora vean Apocalipsis 20. Ya vimos en los versículos 1 y 2, ¿no? Apocalipsis 20, 1 y 2. Vean lo que dice el 3 y el 4. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y vean lo que dice ahora. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. 3 años y medio es lo que vemos en Apocalipsis. Satanás, en la gran tribulación, va a ser suelto, va a ser desatado y van a ocurrir cosas tremendas en este mundo. Vean una cosa, ahora Satanás está atado, pero dice Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchos han pintado a Satanás como un león, ¿sí? Pero vean, tiene una cadena. Y no puede ir más allá de lo largo de su cadena. Anda rugiendo, pero no puede en realidad devorar a nadie, excepto a los que se acercan a sus dominios. O sea, los que se acercan a Satanás, se los traga. Pero él no se puede tragar a quien él quiera. O sea, se traga a aquellos a quienes Dios permite que se traguen. Porque él es todopoderoso. Satanás quisiera devorarnos a todos los cristianos, pero no puede. Pero si nosotros, siendo cristianos, jugáramos con él y le quisiéramos jalar sus bigotes, nos dijo una zarandeada, que olvídense. ¿Saben quiénes son los que se acercan a sus demonios, a sus dominios? Ya lo hemos dicho, los que juegan a la ouija, al espiritismo, a la adivinación, a los horóscopos, que parecen tan inofensivos los horóscopos, son diabólicos. Todos los que practican eso de la lectura de las manos y del café, la adivinación, esas personas se están acercando a los dominios de Satanás, los que practican las misas negras, los que andan con la. El otro día me habló una mujer por teléfono, creo hace como una semana. Es una mujer que ya me había hablado antes por teléfono y ya tenía como un año que no me hablaba. Y me dijo, hermano, dice, tengo un problema, ¿qué cree? Dice, fíjese que tengo un nietecito que tiene como 5 años. Una nietecita que tiene como 5 años.
Dice, ¿qué cree? Dice, ya me espantó. Dice, fíjese que da la 1 de la mañana, las 2 de la mañana y no se puede dormir. Dice, y mi hija despierta y le dice, hijita, ya duérmete. Dice, mira qué horas son. No, mamá, dice, porque va a venir la niña que juega conmigo. ¿Cuál niña, hija? Dime. Dice, ¿viene una niña a jugar conmigo en la noche? Y me dice, dígame usted, dice, ¿qué es lo que le está pasando a mi nieta? Dice, ¿qué pasa? Y yo le pregunté, oiga, ¿usted sabe si la mamá de esta niña o su papá han practicado eso de la adivinación o la ouija o el tarot? Dice, pues que yo sepa, no. Y le digo, ¿no sabe usted si les gusta lo de la Santa Muerte? Sí, dice, tienen una imagen de la Santa Muerte. Le digo, ya cayeron en la trampa. La Santa Muerte es algo diabólico. Las personas que se meten en eso para que salgan, o sea, se los traga Satanás. O sea, están, quieren entrar en mis dominios, pues ya me pertenecen. Ya para que lo suelte, ya está difícil. Imagínense, están invitando a Satanás a que se meta en sus casas, ¿y por dónde empieza? ¿Por la pobre niñita? Satanás está atado, pero busca a quien devorar, pero cuando se ha desatado, lo que sucederá en este mundo. Hay un versículo en Santiago que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si ustedes se acercan a Dios, Él se acerca a ustedes. Si ustedes se mantienen alejados, Dios se mantiene alejado. O sea, Dios ve nuestros movimientos, el movimiento de nuestro corazón. Si ustedes hacen todo por acercarse a Él, si le buscan en oración, en la lectura de la Biblia, Él se acerca a ustedes. Pero también Satanás podría decir lo mismo. Acérquense a mí, yo me acerco a ustedes. Si ustedes, en lugar de acercarse a Dios, se acercan a Satanás, Satanás se los traga. Si ustedes no quieren obedecer a Dios, entonces prefieren obedecer a Satanás, pues entonces Satanás se los traga. Los que no quieren obedecer a Cristo, obedecen al enemigo. Cristo es profeta, Cristo es sacerdote, Cristo es rey. Para ser salvos, es necesario creer en este triple oficio. Creer en Cristo como sacerdote es creer en lo que hizo. Creer en Cristo como profeta es creer en todo lo que dijo. Y creer en Cristo como rey es someternos en todo lo que Él diga. Para ser salvos necesitamos creer en estas tres cosas. Si ustedes no quieren confiar en lo que hizo, si ustedes no quieren creer en lo que dijo, y si ustedes no quieren obedecer a lo que Él dijo, ustedes no pueden ser salvos. Los que no son salvos son aquellos que quieren ser sus propios señores. Yo no quiero que este reine sobre nosotros. No quiero que Cristo reine sobre mí. Mi vida es mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera y Dios no me va a obligar a hacer lo que yo no quiero. Es cierto, Dios no te va a obligar. Si tú no te quieres arrepentir de tu pecado, Dios no te va a obligar. Entonces, si no te quieres arrepentir, pues simplemente no puedes ser salvo. Así de sencillo, ¿no?